NTN Concentrado.
Pedro García Maggi, columna de marketing, aquí No Toquen Nada, hoy con marcas personas, o personas que son marcas. Bueno, ahora vamos a explicar esto. Pedro, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, fantástico.
Bueno, bien, vamos a entrar a este tema, ¿no? A este tema que algunos nombres hemos tirado antes cuando hablábamos de tu columna, son muy notorios en Uruguay, Suárez, Mariano Richetto, ¿no? Y está bien claro, creo, para toda la audiencia, los han visto, ¿no? En esto del marketing, la publicidad. Pero bueno, vamos a ahondar un poco más en cómo viene esto de las marcas persona y cómo se utiliza y los riesgos que tiene.
Exactamente. Sí. Como tú decías, marcas personas, persona marca. Y antes queríamos reaccionar un poco a lo que decía Darwin, ¿no? Del mundial de Messi que estuvo hablando y del marketing. Y tuve la reflexión, me parecía interesante de decir por qué todas esas marcas de repente quieren estar tan presentes en el mundial. Sabemos que cuesta una fortuna. Es un momento del año que se gasta muchísimo dinero en un evento particular. Entonces, ¿por qué? ¿No? Podrían hacerlo en otro momento. Y tiene que ver con lo que ya hablamos de lo que es una marca, que la marca no es puramente racionalidad, decir mi producto es mejor, cómprenme por esta razón. La marca también es mucho de lo afectivo, mucho de lo irracional, de lo inconsciente, claro, de la proximidad. Y lo que busca la marca cuando se está invirtiendo en publicidad para el mundial es eso: miren que yo soy como ustedes, estoy mirando el mundial, me encanta, quiero esa proximidad con ustedes. Y es eso lo que están pagando ahora las marcas.
A veces de forma lineal, tenemos la misma pasión que vos.
Exacto, no, o sea, tenemos la misma pasión que vos y lo reinterpretan.
Llama la atención en este mundial, dentro de los sponsors oficial, la gran cantidad de productos chinos, que no son un pueblo especialmente involucrado con el mundial, y sin embargo aparecen las marcas chinas dentro de la cartera de, claro, de productos muy asociados con el mundial.
Por supuesto, con ambiciones globales, ¿no? De extensión. Claro. Quieren cada vez más para eso. Pero interesante de ver todo eso de afectivo, la proximidad, lo irracional que suponen esas inversiones. Porque si buscamos, hoy estaba buscando la publicidad de Darwin, por ejemplo, Messi Mundial, van a ver la cantidad de empresas que invierten en este mundial en publicidad para buscar ese lugarcito al sol de yo soy como vos, en realidad estoy mirando el partido, me emociono con el fútbol. Bueno, esas nociones para buscar afecto.
Bien, perfecto. Sí, de hecho no está destacando otras virtudes a veces de la marca ni sobre la competencia, sino eso mismo, ¿no?
Nada, hay muy poca relación con el producto y con la marca en esos casos, bien, ¿no? Una claro. cerveza.
Está bueno mirarlo.
Al contrario.
A ese lugar, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos marca persona, persona marca?
Uh-huh. Efectivamente, el orden puede ser intercambiado, ¿eh? Marca persona, persona marca. Y nos lleva a aquello de que decíamos que todo puede ser marca, porque la construcción social que supone la marca se puede atar a cualquier anclaje. Podemos, por ejemplo, hablar de marcas país, podemos hablar de marcas fútbol, por ejemplo, cuadros de fútbol, y también podemos hablar de marcas personas. En caso de marca país es muy obvio, por ejemplo, si hablamos de un país como Alemania. Alemania, más allá de ser un país con su historia, etcétera, es una marca. Yo con el solo hecho, simple hecho de decir Alemania, te estoy diciendo calidad, te estoy diciendo disciplina, estoy diciendo artesanía, tecnología, paz social, progreso. Estoy diciendo una gran cantidad de cosas y eso es lo que me constituye una marca. Es decir, cuando yo con una sola palabra tengo una nube de atributos que vienen rápidamente hacia mí. Y lo que es interesante es ver cómo algunas marcas utilizan esas marcas países también. Y el que siempre me impresiona bastante es el uruguayo. No sé si ya lo hablamos en alguna columna acá, de homeopatía alemana, ¿no?
No, creo que no lo hablamos.
De cómo juntan muy astutamente la homeopatía con todos los atributos que eso tiene, la nube de atributos que eso tiene, con Alemania diciendo, no tienen por qué decir, créanme, soy eficaz, soy inocuo, etcétera. Dicen Alemania y ya alcanza. Eso tenemos un caso perfecto de condensación de sentidos con una marca, en este caso país. Después, evidentemente, con respecto a las personas, el asunto es mucho más dinámico, porque las personas cambiamos, envejecemos, no siempre hacemos lo justo. Y surge también una pregunta en cuanto a eso, es ¿una marca es persona porque una persona es marca porque lo decide o porque lo construye? Y la respuesta es un poco las dos cosas. Hay personas, estamos hablando del ejemplo que vamos a volver de Suárez, por ejemplo, de Mariano Richetto, que son marcas por su trayectoria, ¿no? Se impone a ellos el hecho que son marca. Después lo llevan más o menos bien. Y otras personas en realidad lo construyen totalmente. El ejemplo es en Estados Unidos con Kim Kardashian, que lo construye de absolutamente nada, de la telerrealidad, de una gestión implacable, fantástica, de todos los atributos de una marca. Ahí hacen un marketing fantástico. Y tenemos varios casos de marca persona de los que queríamos hablar hoy. El primero es realmente el más simple, de la persona marca. Es decir, cuando una persona tiene absolutamente todos los atributos de una marca, tiene un nombre, que es lo que es muy importante, ya lo vimos para una marca, condensación de atributos, coherencia en el tiempo, una gran notoriedad. Entonces, para el público funcionan realmente como una marca. Y vamos a ver cómo muchas marcas utilizan a estas personas en sus comunicaciones, porque lo que quieren es que esas personas derramen mágicamente su contenido sobre la marca. Y encontré algunos ejemplos uruguayos para cambiar, ya saben que yo no soy experto en marketing en Uruguay, y algún ejemplo internacional. En Uruguay tenemos estos dos casos de Suárez y Richetto, que para mí son los más notables y más incontestables. Son las personas que más hemos visto en las publicidades en los últimos años, y ahora Suárez más todavía con el Mundial. Pero si tomamos el ejemplo de María Noel Richetto, me parece muy interesante, porque es evidentemente ella una marca persona, pero al mismo tiempo ella es una marca profesión. Es decir, ella hibridiza su propia historia, ella tiene su vida, su realidad es ella, y eso es uno de los componentes de su marca, pero por otro lado se vierten en ella todos los atributos de su profesión. Estamos hablando de una profesión que es el ballet de alto nivel, que no es cualquier otra profesión. Ahí entran en juego la disciplina, por ejemplo, la perseverancia, la tenacidad, el cuidado de su cuerpo, que es un cuidado neurótico y obsesivo del cuerpo, ¿no? La cultura, efectivamente, con el cuidado de su cuerpo, ella hace una publicidad para una yerba conocida, justamente que en la que habla del cuidado de su cuerpo. Entonces, ella hibridiza la marca persona que ella es con la marca profesión del ballet, y eso es fantástico. Y evidentemente que son elementos que muchas marcas buscan desesperadamente, entonces utilizan correctamente esta doble marca de María Noel Richetto. Y después tenemos ejemplos internacionales de marcas personas muy potentes. Hay una pareja, que en realidad estamos hablando de pareja persona, además de marca persona, porque es esta pareja mítica, sobre todo, bueno, en Estados Unidos, pero a nivel global también, que son Jay-Z y Beyoncé. El rapero Jay-Z, que viene de un origen muy modesto, muy humilde, pasó por la casilla prisión, drogas, etcétera, y ahora es uno de los grandes emperadores de la música en Estados Unidos, con una sociedad de producción muy importante en Estados Unidos. Y Beyoncé, que es Queen Bee, la reina realmente de la música en Estados Unidos. Y sucede, por otro lado, que existe una marca de joyería americana que quizás algunos en Uruguay conocen, que se llama Tiffany. Tiffany es realmente una tarta a la crema de la joyería mundial, porque es una empresa que tiene una gran trayectoria, que es muy clásica. Hubo películas, Desayuno en Tiffany, con Audrey Hepburn, pero justamente peca porque es muy clásica, se quedó mucho. Y sucede que a Tiffany la compra el grupo número uno de lujo internacional, que es LVMH, el grupo LVMH, con Bernard Arnault en su cabeza. Y deciden inyectarle inmediatamente lo que yo llamo coolness, ¿no? Sexy. Queremos que sea sexy inmediatamente, pero no existe inyectar coolness y sexiness en cine. Eso no se vende en ningún lado. Y en realidad sí existe. Se vende en algún lado. Jay-Z y Beyoncé son coolness y se pueden inyectar en la marca. Entonces, lo que hacen es lanzan una campaña cuando el VMH compra a Tiffany, una campaña que pretende mostrar una foto de esa campaña, en la que aparecen Jay-Z sentado con un traje fantástico y sobre todo Beyoncé parada, una pose no muy natural, digámoslo, un poco hierática, escultural. Ella lleva un diamante, que es el diamante, un diamante muy conocido, amarillo, que es el más caro del mundo, y tiene, para coronar todo esto, un cuadro de Basquiat por detrás.
Googlean rápido, Jay-Z, Beyoncé y Tiffany, y le sale la foto inmediatamente que no mostró.
El diamante es el Yellow Diamond, y Tiffany da inmediatamente los subtítulos de esa foto y explica que el Yellow Diamond es el diamante más caro del mundo. Después va a haber una controversia, porque supone que ese es un diamante de sangre, como se llama, que son extraídos en condiciones duras para las poblaciones. Y además dicen que es la primera mujer negra en portar ese tipo de diamantes tan caros. Uh-huh. Es la cuarta mujer en absoluto y la primera mujer negra. Y poniendo el cuadro de Basquiat, también están sobre inyectando coolness, ¿no? Y sexy. porque Basquiat es un controvertido, es un vanguardista, iconoclasta. Entonces, en una marca como Tiffany's, lo que hacen es hacerla temblar inmediatamente. Lo que muestra el caso de Jay-Z y Beyoncé es que realmente se puede inyectar gracias a marcas.
Todo eso personas. Que le faltaba a la marca, que había quedado buena, pero clásica.
Exacto. Digamos. Lo único que te hace falta en ese caso es tener unos cuantos millones de dólares. Ese es el único pequeño detalle. Porque sí. Evidentemente Jay-Z y Beyoncé no se van a inclinar frente a una marca antigua si no está eso en juego también.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Mahoma es el profeta, es como el cra de los profetas, ¿entiendes?
El uno, el único, sí.
No es el único. Tienen como 100.000 profetas esto. ¿Sabían ustedes de ellos?
No, pero sería el más importante, evidentemente. Sí,
especie de Mesías, no sé si es la categoría que usan ellos.
No hay Mesías. No. ¿Por qué va a mandar? No, porque Dios no se encarniza. Porque Alá no tiene esa pavada de, me hago hombre. ¿Y para qué? No, él crea hombres, pero no los crea a su imagen y semejanza. Él hace los hombres, pero no tiene nada que ver con él, porque Alá no anda corporizándose. Es de Dios chico corporizarse. Es del cuadro chico de los dioses, ¿entiendes? ¿Para qué? ¿Para qué quiere bajar como un hombre? Eso es lo que dicen ellos. Y está bien eso, a mí me suena bien, me suena mucho más lógico, señor. Y Mahoma está, es su profeta, es el profeta de Alá, pero tienen 100.000 profetas más y para elegir, es un tenedor libre de profetas, es espectacular. Entonces, el Mahoma está así, como despegado, como dicen los jóvenes ahora, es el uno, digamos, es el negro Abel de los profetas, negro, sí. Sos el uno, le tenés que decir a Mahoma si algún día llamás a su programa de radio. Como la sellada, pero después tienen todos los profetas y aceptan profetas de todos lados.
Sí, claro.
Titulares.
Es el último profeta, esa es la característica de Mahoma, claro, es el que cierra el último,
y es el que le dio, el truquito que le dio a Mahoma fue el Corán. A diferencia de los demás que tienen trucos más de acuerdo a su época, ¿entiendes? Ahora le voy a contar cómo es lo de los profetas. Los profetas son humanos, pero Alá le da un como un shade, tomá, mirá lo que te podés hacer. De acuerdo al momento y en el lugar en el que tuviera. Los 11 titulares, así más o menos, que armé yo, ¿no? El 11 ideal, pero es medio como el que armó la Comembol de la primera fase, cualquier cosa es medio, ¿está? Pero yo le armo. Contando a Mahoma, que es el capitán, el DT, el arquero, patea los penales y arregla los premios con los dirigentes y maneja la bañadera.
Sí.
Después tenés línea de 5 con Moisés, Jesús, David, Noé y Adán. 3 en el medio.
Jesús ahora, lo puso.
Sí, de dos, jugador Jesús, sí, y no puede subir mucho tampoco. Y después tiene en el medio,
sí.
Porque además los cura, ¿entiendes? Cuando viene para ahí los cura, los cura todo. Y en el medio, Abraham, Jacob y Isaac. Uh-huh. A Abraham y Isaac le tengo que poner uno en el medio, porque si no, Abraham está todo el tiempo tratando de sacrificarlo. Va al sacrificio, Isaac va al sacrificio. Y después Salomón y Job, que Job va a la paliza, ¿verdad? Como todos sabemos. Uh-huh. Es el que lo ponen a prueba, le dicen, tomá, tenés que hacer todo, tenés que jugar de puntero, tenés que jugar de hacer los relevos del lateral izquierdo, y es el
Cavani Darwin,
de la selección uruguaya. De los profetas del Antiguo Testamento, que hace tal y nada. Ese es más o menos. Y el temita este de los profetas es eso, es como que les da un poder, no sería un poder, señor, le da un truco, que una magia, un milagro ahí, para hacer unos milagros que más o menos empaten al grupo de seres humanos con los que está involucrado en ese momento, en esa época. ¿Está? ¿Entiendes? No son ni santos, ni semidioses, ni nada. Son humanos los que Alá le dio unos truquitos para impresionar gente de su época y ser un modelo, así, como un role model, ¿entiendes? Y entonces te dicen, por ejemplo, Alá, ahí te empiezan a contar, le dio un truco que funcionaba como golpe de efecto en la época y el lugar que vio el profeta, por ejemplo, Moisés, ¿no? Le dio, vieron que le dio unos toques ahí de magia para pelear con los magos que estaban de moda en Egipto. En ese momento estaban de moda los magos. Entonces, ¿qué le dio? Y le dio el bastón de bastón serpiente, como el zapatófono, pero bastón serpiente. Y el zapatófono del mago, el de mar, sí. Pero bastón serpiente. Y estaba buenísimo. Y metió bastón serpiente y mano luminosa. ¿Eh? Y entonces él estaba ahí con unos magos y los magos estaban haciendo su truco ahí, no sé qué, pero era todo medio trucho, era lo mago, egipcio. Y entonces, o sea, era mago, pero más, lo mago como lo conocemos nosotros.
Con truquito.
No, exacto, son profetas con, influencers, pregunta alguien acá, son humanos con upgrade, pregunta otra persona.
Ahí está, son humanos con upgrade y truquitos, señores, algunas cosas tienen, entonces le puso, por ejemplo, a Moisés le hizo la serpiente y dice, estaban nosotros haciendo como que hacían aparecer serpiente y dice, no, acá tenés una serpiente, le dice, ¿dónde? Moisés, acá, no, y le dice, en el bastón, le dice... En el bastón, ¿qué es esto? ¿Qué estoy en el vestuario de Villa Española? Y en el bastón, te estoy diciendo, mirá el bastón. Y el bastón se transforma en serpiente en un momento, señor. Y la mano es luminosa, se le arma como si fuera una manopla de Peñarol y Nacional, pero luminosa. Y los magos egipcios, fueron con la abuela entre las patas, ¿entiendes? Y yo, no, ahora creemos en Alá, no sé qué, y el faraón lo limpió. ¿Tá? En la época de Jesús, lo que dicen es, viste que los israelitas estaban para la medicina y eso, estaban con esa para la medicina. ¿Y qué truco le mandó a Jesús?
Y curar ahí.
Curar, claro, te arreglaba los lepros, te resucitaba los muertos, no mucho tampoco, claro, pero hacía todas cosas, RCM ese que enseña todo, le volvía la vista a los ciegos, hacía todas cosas de... Claro. ¿Entiendes?
Es un precursor de la resucitación cardíaca básica, ¿no?
El primer desfibrilador lo tuvo Jesús.
Sí, claro. Exacto.
Eso es lo que, porque era lo que estaba de moda en ese momento. Lo de caminar arriba del agua ya fue de gusto, me parece, nomás de pizarrero, me parece que le puso eso a la. A Jesús se lo conoce como el profeta pizarrero acá. Y entonces, mirá, te pizarrea, te multiplica pecado, todo eso no estaba, eso no estaba de moda, ¿eh? ¿Cómo lo conseguiste esos truquitos? No sé de dónde, cómo logró que Alá le pasara esos trucos. Y si Alá tuviera que matar a un profeta hoy, ¿qué le daría?
Ay,
sí. Celular, sí, wifi, sí, un modelo matemático y followers y algoritmo y perseguidores le daría. Le compraría 10, 15 profeta. Millones de perseguidores a la y ya lo manda hecho un imán de corazoncito, ¿verdad?
El profeta influencer.
Exacto, correcto, señor. Y entonces te dicen ellos que por ejemplo que están tienen tres categorías. Uh-huh. Alá, están los ángeles. Uh-huh. ¿Tá? Que son los que están más abajo, porque no tienen libre albedrío.
Ajá.
Son como empleados de Tenfield, pero en lugar de Paco, Alá. ¿Te entiendes?
Sí.
Una especie de alcahuete, guardaespaldas, mandaderos, empleados, perro de Alá, como unos sicarios buenos, digamos, ¿entiendes? Que no tienen decisión propia. Son como los limones de Alá. Uh-huh. Los limones de Pablo Cobar, pero del bien. Uh-huh. Por lo tanto, Alá... no lo respeta tanto como los humanos, que sí tienen el libre albedrío y deciden por sí mismos si hacen las cosas bien o hacen las cosas mal. Y los otros que hacen deciden por sí mismos son los genios.
Ajá.
Pero no los genios de qué genio Vilar, por ejemplo, ¿entiendes?
Sí.
No ese tipo de
genio. Genio de la lámpara.
No, pero no son todos la lámpara. La lámpara es lo que conocemos nosotros, el genio de Aladín, ¿entiendes?
Sí, sí.
Los genios son espíritu de Alá, son espíritu que creó Alá. Alá creó ángeles, humanos y genio. No sé por qué, los animales no sé quién los creó. No sé, se los compro, se los compro. Y le di toda la otra parte. No está claro eso. Bueno, pero los genios son espíritus, pero no representan a un tomuer.
Ajá.
No representan.
Ah, pero de ahí deben venir los.
Al Simil Cavani, por ejemplo, a Bentancur. ¿Entiendes? No, es un representante, no tiene nada que ver. No, lo que quiero decir es que no hay gente que murió y quedó ahí en la vuelta, claro, en otra dimensión, como inventaron los judíos cristianos.
No es una ex persona.
Exacto, son espíritu pelado. No espíritus de pelados, no hay que ser el espíritu de Elizabala, no, pelados, que están solos, así sin antecedentes humanos, como Astesiano, como Moria Kazán, que no sé si hay algún antecedente humano de Moria Kazán.
No se sabe.
Siempre fueron espíritus, nacieron espíritus y van a morir espíritus, porque mueren. No sé en qué momento, ahí no lo entiendo muy bien. Pero no sé tampoco cómo muere el genio. Todo no lo sé tampoco, ¿no ves? La verdad es que me están haciendo preguntas bastante difíciles. O ninguna, y yo no las estoy imaginando. Supongo que difícilmente, no sé cómo es eso. No sé cuándo mueren. Parece que son un poquito más longevos, además. Pero ahí está. Y nosotros, claro, nos dicen genio y ¿qué pensamos? En Aladín.
Claro. Lo que pasa es que los estaba buscando el término, los efrit o ifrit son muy tradicionales en el mundo árabe.
Preislámico incluso.
Preislámico, vienen de las mil y una noche también, por ejemplo, están ahí bien marcados.
Sí, lo agarran de ahí.
Sí.
Entonces tienen como mucha presencia, ¿no? Y ahí son buenos o malos.
Esa es su forma de dialogar sincréticamente con el politeísmo anterior, me parece.
Puede ser, pero no son como dioses.
Usted,
¿no?,
dice que los usó de excusa.
Pues son jodidos esos.
No, para meter para adentro a la gente, a todo el mundo para adentro y tal, los genios, sí, dale.
Puede ser.
No, pero esto es de verdad, no te meten para adentro. No es un tiempo compartido esto.
Claro, claro. Metieron para adentro un montón de gente.
O sea, es un tiempo compartido con el genio, porque parece que dicen, algunos piensan que cada uno tiene, cada humano tiene, le hacen un genio por humano.
Ah, mire.
Entonces tenés el genio ahí que te habla y te come la oreja. Es uno que te come la oreja, un manijero, me parece. Un manigenio. Lo que se conoce como un manigenio. ¿Ah? Y fueron creados con fuego sin humo. A diferencia de la agencia Policía Invisible. Fue al humo revés, sin exactamente fuego. Al revés.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.